Ahora volvemos a ocuparnos de esta noticia que cayó sorpresivamente al comienzo de la semana. La empresa sueco-finlandesa Stora Enso, la mayor productora de papel y cartones del mundo, prevé comprar 100.000 hectáreas de campo en el centro del país y construir para el año 2010 una planta de celulosa sobre el río Negro, una planta de dimensiones similares a la de Botnia. Según los datos que publicó ayer el diario El País, antes de fin de año la empresa comprará 50.000 hectáreas, a las que se sumarán otras 50.000 el año próximo, con lo que se pretende generar un capital mínimo forestal. Stora Enso realizará una inversión que inicialmente rondará los 250 millones de dólares y luego crecerá hasta los 1.000 millones cuando se instale la planta de celulosa. Se trata de la segunda mayor inversión de esa compañía en América Latina. Los detalles fueron confirmados por el presidente de Stora Enso para América Latina, Nils Granstorp, después que una delegación de la compañía se reunió el lunes con el vicepresidente de la República, Rodolfo Ning Novoa. El ejecutivo de Stora Enso explicó: "Nosotros no hacemos este tipo de inversión para exportar madera. El objetivo es optimizar la madera y por eso queremos colocar una fábrica de pulpa aquí". Los empresarios decidieron instalarse en Uruguay después de hacer un estudio de factibilidad en 16 países de esta región. La tierra es muy buena, la productividad de la madera es muy alta y el país tiene todas las condiciones para establecer este tipo de industria, además de que tenemos confianza en Uruguay y fuimos bien recibidos, explicó Grafstrom. Esta inversión no figuraba en los libretos y provocó un impacto fuerte cuando está tan caliente la campaña de la provincia de Entre Ríos y del propio gobierno argentino por frenar la construcción de la planta de celulosa que Botnia construye en Fray Bentos, y cuando el grupo españolense se prepara para emplazar otra fábrica de ese tipo también en el departamento de Río Negro. En general, la novedad fue saludada como una buena noticia, señal de que el país se muestra atractivo para los inversores del exterior. Pero también se alzaron algunas objeciones y dudas, sobre todo debido al golpe de crecimiento que implica para la actividad forestal, y especialmente por el vuelco hacia las plantas de celulosa como final del ciclo productivo en este sector. Ya conversaremos con los voceros de Stora Enso, probablemente mañana, pero hoy nos interesaba incorporar otros puntos de vista. Más temprano entrevistamos al ingeniero Oscar Costa, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, y hemos tenido también una cantidad de mensajes de nuestros oyentes a quienes les pedimos su opinión a propósito de esta nueva iniciativa. Algunos de esos mensajes ya salieron al aire, otros los tengo aquí, vamos a publicarlos todos en espectador.com, pero voy a aprovechar algunos de ellos para las preguntas que quiero hacer en los próximos minutos cuando averigüemos cómo se analiza este nuevo emprendimiento desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Economía y empresas.
Estamos en diálogo con Andrés Berterreche, que es ingeniero agrónomo forestal, máster en tecnología de la madera, titular de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ingeniero Berterreche, buenos días.
Buenos días.
Ayer en el diario El Observador usted declaró que este no es el tipo de inversión forestal a la que apunta el gobierno. ¿Qué quiso decir?
No, yo no declaré eso. Eso es lo que aparece en El Observador.
Está entrecomillado.
Vamos, es un problema del Observador, no es un problema mío. Yo lo que dije es que el modelo que quiere impulsar el gobierno va más hacia lo que es madera cerrada y valor agregado, producción de piezas y partes de mueble. Pero lo que está entrecomillado en El Observador no es estrictamente lo que dije.
Ajá. Bueno, pero entonces, en cuanto a habilitación, autorización para este proyecto en particular, antes que nada, ¿qué papel juega la dirección que usted encabeza cuando se presenta una iniciativa como esta?
Nosotros, en primer lugar, recibimos los proyectos, y quiero aclarar que yo me enteré por comunicado de prensa, que yo no tuve ningún contacto con la empresa todavía.
Ajá.
Es decir, la empresa no se ha presentado a la Dirección General Forestal.
Para ustedes también fue una sorpresa.
Más o menos, porque tenemos nuestra capilaridad en el campo también y sabemos los movimientos que están pasando en el campo uruguayo vinculado a los forestales.
O sea, ¿no? Sabían que esto se venía, pero no tenían la notificación oficial, ¿no?
Exactamente, no hay un relacionamiento oficial de la empresa Stora Enso, que es una empresa muy importante a nivel mundial, con la Dirección General Forestal.
Bien.
Es decir, toda esta presentación en sociedad se hace en un marco externo al de la dirección forestal, que no significa que la dirección forestal no conozca los movimientos de las empresas que hay, porque estamos en el medio forestal. Realmente no somos una oficina encerrada en 18 de julio que no sabe lo que está pasando en el país.
Uh-huh. Entonces, ¿qué papel juega esta dependencia cuando se presenta un proyecto como este?
La dirección forestal recibe los proyectos forestales y según las características de ese proyecto los califica en bosques de rendimiento generales o protectores, dependiendo de algunas características como especies y suelos utilizados, y eso significa la posibilidad de acceder a determinados beneficios que aún quedan, porque hemos sacado unos cuantos de la ley forestal, y en su defecto, si son bosques denominados generales, deben pasar a ser evaluados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente para hacer la evaluación de impacto ambiental siempre y cuando superen las 100 hectáreas. En este momento hay un cambio dentro de la evaluación de impacto ambiental, donde también los bosques de rendimiento deberían de presentarse, pero posiblemente por procedimiento vaya a haber una precalificación nuestra en que digamos cuáles son los bosques que están en el marco de la ley forestal y cuáles pueden, de todas maneras, sin prohibirse plantarse, ver cuáles son las limitantes desde el punto de vista ambiental o productivo.
Aclarado lo que usted quería decir con lo que piensa de un proyecto de este estilo, en cuanto a que el gobierno pretende inversiones que realicen un mayor uso de mano de obra y generación de valor agregado, de todos modos no hay posibilidad de vetar un proyecto así.
En primer lugar, hasta no evaluarlo no vetamos ni dejamos de vetar. En segundo lugar, no tiene por qué. Nosotros tenemos un marco jurídico y un marco reglamentario con conceptos técnicos que estamos revisando, y dentro de cualquier proyecto que se enmarque dentro de esas regulaciones y principios técnicos y jurídicos que tenemos dentro de la Dirección General Forestal, no hay ningún inconveniente para desarrollarlos. Además, no es la única empresa que está en el sector, hay algunas con perfil más bajo que están con un nivel de actividad y de dinamismo igual que esta empresa.
Perfecto. No, pero casualmente, por ejemplo, el dato de las 100.000 hectáreas de nueva forestación que va a implicar este proyecto de Stora Enso, a más de un oyente quizás alejado de estos temas, puede haberle resultado un poco impactante, ¿no?
Sí, sería 50.000 en el país y 50.000 en Brasil, en realidad, según lo que yo leí en la prensa, ¿no?
Bueno, yo leí que a los 100.000 se llegaría en dos etapas, pero dentro del propio país. Vamos a procurar después tener más precisión al respecto, pero supongamos que sea así, que fueran 100.000 hectáreas forestadas más acá en nuestro país, esto implicaría estar llegando a casi 1.000.000 de hectáreas plantadas con este fin.
No, estamos todavía por debajo. Ahora, considero que sí, que con el dinamismo que hoy tiene el sector, vamos a estar cercanos al 1.000.000 de hectáreas durante este quinquenio.
Bueno, ya teníamos sobre este punto comentarios más temprano del presidente de la Sociedad de Productores Forestales, pero usted, desde el Ministerio de Ganadería, ¿cómo ve, digamos, el avance de las tierras forestadas? ¿Es un exceso o no es un exceso?
Nosotros estamos redefiniendo los suelos de prioridad forestal. Hay 3 millones actualmente, en la legislación actual, que la arrastramos desde hace unos cuantos años, hay una definición de unos 3 millones y medio de suelos de prioridad forestal. Nosotros estamos revisando la clasificación de esos suelos y estamos haciendo en realidad 3 categorías, uno en el que sí, que se mantiene toda la realidad actual, otro en el que no los estamos sacando de su calificación de suelos de prioridad de aquí en más, no tiene efecto retroactivo, pero son suelos que pueden tener otro valor desde el punto de vista agrícola o pecuario, entonces nos parece mejor destinarlos a sus fines. Y hay un tercer rubro que es aquellos suelos que van a estar dentro de los beneficios de la ley, las consideraciones nuestras de apoyarlos, en la medida que el proyecto que va a ser implícito sea un proyecto técnicamente defendible. En ese marco nosotros consideramos que es bueno que se hagan plantaciones, sobre todo vinculado a un concepto de ordenamiento territorial, es decir, que no se plante solamente y exclusivamente alrededor de las posibles plantas industriales y además que estas plantaciones se hagan, en primer lugar, buscando valor agregado, buscando principalmente madera de donde el trabajo uruguayo se vea más representado que en otros productos, como puede ser la celulosa, y además que haya una buena integración con el sector pecuario tradicional, ¿no?
Estamos apostando
a una integración de lo forestal dentro de un marco agrícola ganadero que tiene el resto del país.
Justamente, más allá de que quiero hacerle alguna pregunta más sobre lo que decía recién, le planteo algunas inquietudes que han llegado de la audiencia, por ejemplo, este mail de Juana, que vino por el perspectiva@espectador.com.uy, que plantea, país forestal significa dejar de producir alimentos para producir árboles. Podemos formular la pregunta en estos otros términos. ¿Hasta qué extensión de tierra forestada es razonable que tenga Uruguay? ¿En qué medida no se puede producir un desequilibrio en la, por llamarlo de alguna manera, la matriz productiva del sector agropecuario uruguayo?
Vamos a partir de la base que esto son más o menos un 4% del territorio nacional. Digamos que un 4% en general...
¿Qué es 4%?
Lo que se ha plantado hasta el día
de hoy. Lo que se ha plantado hasta ahora es 4% del territorio nacional.
Sí. Es decir, podríamos decir que un 4% no es de gran afectación a nivel del conjunto del país. ¿Hasta dónde puede ir? Nosotros creemos que lo importante no es la cantidad de superficie, sino el buen uso de la forestación para la integración de lo ganadero y de lo agrícola también. Es decir, hay sistemas silvopastoriles y agroforestales que podrían implicar el uso integrado de tanto de la producción agropecuaria como de la producción forestal. Hay modelos que están mucho más cercanos a ese tipo de producción. Uh-huh. Es hacia eso que nosotros queremos ir. Hay que pensar que desde el punto de vista del productor agropecuario hay un tremendo déficit de zonas de terrenos forestados, porque fíjese que se calculaba ya por la década del 60 que cualquier predio ganadero debería tener un 3% de su superficie forestado con bosques de abrigo y sombra, bosques protectores para la ganadería. Y hoy tenemos un 4% en todo el país, concentrado principalmente en empresas forestales. Eso es lo que me está diciendo, es que sigue habiendo un déficit muy fuerte de lo forestal en los predios agrícolas ganaderos. Es bien interesante, por ejemplo, pensar integraciones verticales de productores pequeños, medianos, con empresas forestales que pueden ser de pulpa o no, que pueden ser para madera cerrada, madera calidad, producción de muebles, de casas, de cosas con más valor agregado.
Pero otra de las preguntas que tiene que ver con esto, yo la escucho reiteradamente, es el riesgo que implica para otras producciones agropecuarias el avance de la forestación, sobre todo de la forestación de eucaliptos, por ejemplo, por el excesivo consumo de agua que estos árboles implican. También el riesgo de plagas, ¿no? La cotorra, etcétera. Pero, a ver, sobre este factor, ¿usted qué responde?
¿Cuál de ellos? ¿Las plagas o el agua?
Empecemos por el agua.
Bien. En realidad, el agua es un tema que a nosotros nos preocupa y estamos fomentando el estudio por terceros que no estén en el medio de esta guerra casi que de trinchera, ¿no? A un instituto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República se le ha encomendado el estudio de estas cuencas y microcuencas vinculadas a lo forestal. De todas maneras, nosotros lo que tendemos es a planes forestales que respeten condiciones vinculadas a la dinámica hidrológica para minimizar los posibles efectos que tenga sobre el agua, si es que los hay. ¿Sí? Eso como para dar un marco general. Uh-huh. En cuanto a las plagas, hay dentro de la ley forestal consideraciones acerca de cómo se debe de controlar las plagas por parte de los productores forestales. Y ahí nosotros vamos a tener que empezar una discusión para poder reglamentar mejor esto, para que esto funcione mejor, que la vamos a dar con todo el sector, forestales y agropecuario tradicional, pero ya estamos haciendo algunas medidas con la participación de todos los involucrados, con un buen nivel de discusión, para ver cómo podemos hacer para que los efectos de plaga, principalmente de aves y de zorros, que pueden ser los otros, puedan verse disminuidos. Estamos trabajando esto con la gente de Recursos Naturales Renovables, con el ingeniero Fernando Olmos, y a la brevedad vamos a desarrollar algo que las plagas, convertir una amenaza en oportunidad, que las plagas puedan ser una oportunidad para el propio país.
A propósito también de preguntas que se repiten y riesgos o temores, Jorge Deposito por el 9020-810, consulta por cómo quedan los suelos después de la forestación. ¿Quedan liquidados? ¿No sirven para otras actividades productivas? ¿Qué responde usted sobre este punto, sobre lo que implica entonces estar dedicando tanta extensión de tierra ese rubro?
Un 4% es tanta extensión.
Bueno, la pregunta es esa. La pregunta de la audiencia es esa.
No, pero hay una valoración en la pregunta en sí misma. Insisto, el problema no es el árbol. No hay árboles demoníacos que hacen mal. Lo que hay es un manejo humano que puede ser correcto o puede ser incorrecto. Puede ser correcto la plantación de soja o puede ser incorrecta la plantación de soja. Puede ser correcta el pastoreo con ovinos o puede generar una erosión en cárcavas brutal. Y todo depende del manejo que se haga. Si yo hago un sistema absolutamente extractivo y no hago un manejo integrado del monte artificial, de las plantaciones de árboles, y posiblemente genere algún tipo de problema en un recurso natural no renovable como es el suelo. Ahora, si lo hago bien, si integro la corteza, las ramas, si integro ganadería en el transcurso de la vida de ese monte productivo, si no hago grandes masas forestales que se van a permanecer, si no trabajo con máquinas que son lesivas para la estructura del suelo, no debería de producirse un efecto no sustentable negativo sobre el suelo. Es un problema de manejo, en definitiva, y para eso hay técnicas para disminuirlo. Y bueno, después está el tema de que las empresas deben ser controladas para que eso se haga bien. En la Dirección Forestal hemos desarrollado un manual de buenas prácticas forestales que incluyen un montón de manejos vinculados a ese tipo de situación para que integrar estos montes a una producción más dentro del área de la producción agropecuaria del país.
Para terminar por hoy, ingeniero Bertarreche, usted decía, sin que esto implique rechazar el proyecto de Stora Enso, que en los planes del gobierno se prefieren inversiones forestales que impliquen mayor valor agregado, como ser plantas de conversión mecánica que produzcan tableros, chapas o muebles, ¿verdad? Porque emprendimientos de ese estilo generan más mano de obra y, por lo tanto, también a la hora de la exportación, mejores valores. Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo en esta dirección para fomentar ese tipo de iniciativas?
En realidad tenemos pocas herramientas para hacerlo, ¿verdad? Estamos en un estado que le debe 30 millones de dólares a los productores por haber forestado, entonces no nos queda muchos grados de libertad para poder apoyar este tipo de empresas. Nosotros, de todas maneras, por ejemplo, estamos ideando cambiar subsidios por inversiones en producción de madera cerrada, o estamos apostando a integrar los diferentes pequeñas unidades de producción para generar clusters de producción de madera. Estamos en un proceso de extensión vinculado a esto. Por ejemplo, acá se habla muchísimo de la planta de pulpa y nadie sabe que desde hace 2 meses se está exportando tableros contrachapados desde una planta que se instaló en Tacuarembó, que con 15 millones de dólares, que es 80 veces menos que lo que va a invertir la planta de pulpa, genera casi la misma mano de obra directa a nivel industrial y mucha más mano de obra a nivel de la fase agraria de la producción forestal, porque los montes esos ya tienen poda, raleos, etcétera, etcétera. Sí, me iba a hacer una pregunta.
Sí, con esa inversión de 15 millones de dólares, ¿cuántos puestos de trabajo se generaron?
Y alrededor de 200 en una de las plantas, directamente en la planta industrial con un solo turno que está trabajando hoy día, ¿no? Y eso ya se está exportando y eso tiene mucho más valor agregado que una fábrica de pulpa. Esto no es ponernos en contra de la producción de pulpa, porque yo escribo sobre papel y si soy coherente, tengo que no negarme a la producción de pulpa. Lo que yo no quiero, y lo dije en mi primera entrevista, es que un país que puede ser maderero se transforme en un país exclusivamente pulpero. Y cuando digo exclusivamente, es justamente que no haya otra industria que marque las condiciones del mercado que la fábrica de pulpa, porque además ahí estamos yendo hacia un mercado muy manoseado también por la empresa privada, donde se vuelve muy oligosómico, ¿no? Es decir, con muy pocos operadores en la demanda de madera y por lo tanto fijando precios y condiciones. Queremos un mercado que funcione como tal y por lo tanto que esté más atomizado en términos de demanda, y que haya una participación de todos, que haya pulpa, que haya producción de energía, que haya producción de tablas y de tableros y de casas y de muebles. Es decir, un sector forestal integrado e integrado también en la fase agraria con el sector pecuario tradicional, ¿no?
Ingeniero Andrés Bartarreche, titular de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, le agradezco este panorama y volvemos sobre el tema en cualquier momento, ¿eh?
Estamos a las órdenes.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.